Herrera en la onda.
Pues otro año más. Sí. Me alegro mucho de verte, Marquito.
Muchas gracias, majestad. ¿Puede probar el micro, majestad?
Claro, va, sí, probando, va. Me llena de orgullo y satisfacción, que es lo que dicen los que me imitan.
A usted le gusta imitar, ¿eh?
Bueno, ahí hago mis cosillas, pero bueno.
Nos invita a Pajares.
Luego lo cuelgan en YouTube y ¿para qué queremos más?
Es uno de los miles, yo no sé si miles, cientos, no sé si cientos, decenas, pero muchas personas a las que José Mota ha clavado. No solo con las características técnicas del personaje, sino con el espíritu del personaje, que es el más difícil de todo. Cuando ha realizado algún sketch, de esos sketches de este humorista, actor, creador, director televisivo, llámele como quieran, hombre de escena, que nos sorprende día a día con todo lo que hace. A mí, yo creo que ya, joder, ya lo he visto todo de Mota, ya lo conozco todo de Mota, ya sé por dónde me vas, pues no. Sale José Sánchez Mota por otro sitio y te roba la cartera. Querido Mota, buenos días.
Buenos días. Qué maravilla de presentación. ¿Qué he hecho yo para merecer esto?
Hay una frase muy buena de la del bicho que es mi cuerpo pide tierra.
Sí, es tremendo. Ay, señor, también sustituida a veces por ay, señor, llévame pronto.
Llévame pronto, sí. ¿Eh? Ay, señor, mi cuerpo pide tierra. Tan bonita. Aquí está Valderrama, por ahí ha sido visto, ¿verdad, Valderrama?
Aquí estamos, sí, maestro.
Sí, aquí está el mítico Llorens, que es tu, que es una especie de manager áulico que tienes en...
Sí, el, bueno.
Porque es que el...
Todo el día hablando de este señor. ¿Verdad?
Todo el día hablando de Mota.
Es lo mejorcito, es la terminal surrealista de la Mancha en Madrid. ¿Eh?
Sí, entonces, señor Díaz, ¿por qué no cuenta aquí abiertamente que usted y yo compartimos un maravilloso pasado en Villanueva de los Infantes?
Sí, verdad. Usted en el instituto, yo con mi maestro.
Yo estuve estudiando allí, en el Francisco de Quevedo, y usted también estuvo allí.
Un maestro no instituto en aquella época, porque eran los años 50. Es decir, uno ha crecido mucho ya.
Pero disfrutó también.
Disfruté muchísimo.
De la ilustre villa, ¿no?
En la ilustre villa, bueno, está enterrado Quevedo, nada menos que... Usted, es verdad, este señor es un personaje que esconde todavía muchas cosas. Es el único señor que recita a Quevedo de puta madre, ¿me entiendes? No. Empiece usted con el poema ese de Quevedo.
¿Quiere que se lo recite?
Sí. No, entero.
No, es muy corto. Sí, simplemente iba Francisco de Quevedo con Felipe IV, era, ¿no? Sí. Pasaron por la puerta del cementerio y vieron una calavera en el suelo y del ojo de la calavera brotaba una rosa.
Sí.
Aquello le llamó poderosamente la atención al rey y dijo, fíjese, Francisco, la vida y la muerte juntas ahí en un retrato, ¿no? Uh-huh. Y entonces Quevedo sacó esto. Rosa, qué mal naciste. Qué mal ha sido tu suerte. El primer paso que diste te encontraste con la muerte. Si te corto es cosa triste, si te dejo, cosa fuerte. Pues dejarte con la vida es dejarte con la muerte.
Fíjese usted qué cosas, Herrera. Claro, ¿Cómo han chico te recita que ves?
Bueno, el caso es que Mota va a retomar el formato de sketch semanal para los viernes. Regresas a Televisión Española. No, ¿te quedas en Mediaset? ¿Eso cómo va?
Bueno, bien, muy bien. Estuve un año y medio en Mediaset. La verdad que fue una experiencia fortalecedora porque el tener que estar entre semana compitiendo en un día que no era habitualmente el mío, pues bueno, eso te hace sacar músculo y está bien, ¿no? Todo lo que sea entrenamiento y fortalecimiento en cuanto a tener que estar ahí en la batalla y luchar, yo creo que te hace más fuerte. Y estuvo muy bien el proceso, lo único que, bueno, pues luego por devenires de la vida, Televisión Española contacta, el contrato con Mediaset cumple y nada más. Mi relación con ellos, tengo que decir que es estupenda, lo he dicho en la presentación de la gala de Televisión Española, de los programas, y lo repito aquí, yo tengo muy buena relación con ellos y especialmente con Paolo Basile, es cierto. O sea, que lo único que ahora, bueno, pues hay otra nueva etapa en Televisión Española y la verdad, muy, muy feliz de mi reentrada.
Cuando veo tus programas, me entra agobio de pensar todo el trabajo que ha llevado esa hora que yo estoy viendo. Una hora de televisión de Mota... ¿Cuánto trabajo lleva por detrás? ¿Cuántas horas más?
Bueno, desde que empezamos a pensar en un país de cuento, el proceso de creación y todo esto, te puedo decir que se han ido 5 meses de tiempo ahí, ¿no?, pensando en el guión, cuál va a ser el hilo conductor que va a envolver todos los sketches, que luego todos los sketches vayan hilados entre sí, que haya una columna vertebral que una todo, contar una historia, analizar un poquito el año, cómo ha ido, ¿no? No es un despliegue de sketch así porque sí, sino que tratamos de que todo tenga un porqué, ¿no? Una de alguna manera una pequeña peli tratamos de hacer en fin de año, y eso lleva todo ese tiempo. Claro. Pero lo peor que yo llevo de todo es caracterizaciones como la del rey, que te llevan en la silla pues 4 horas y media, ¿no?, de silicona, que te tienen que pegar a la cara, la cabeza, todo es durísimo. Después de eso entendí por qué su majestad abdicó. Digo, si todos los días
se tiene que poner la prótesis.
Digo, ahora lo entiendo, macho. Claro. Hay que estar ahí en el pellejo.
Y la creación de personajes, en donde ha habido algunos que son inherentes a ti. La del visillo, pues es claro, es difícil prescindir de ella, ¿no? Porque no es tan fácil. Algo que es tan claro, que sabes que funciona, que va tan bien. Pero la creación de los últimos programas de televisión, de los personajes que aparecían allí.
Bueno, yo... Sí, perdona, Carlos.
¿Eso exactamente cuánto tiempo te lleva? ¿Cada cuánto los vas a renovar?
Supongo que tiro para sacar parte del paisanaje que yo he consumido, y he consumido comúnmente con mi querido amigo Lorenzo, pues del reservorio de lo que yo he visto, ¿no? ¿Quién es en concreto la vieja El Visillo? Nadie y todos. Todos somos la vieja El Visillo. A todos nos gusta mirar a través del visillo y enterarnos de lo que ocurre fuera de nuestras vidas. Entonces, bueno, pues bueno, hago recuento de cosas a veces, y apuesto por un personaje que yo creo que me va a dar juego. En este caso, bueno, pues ahora estoy pensando en alguno nuevo, a ver de qué manera lo puedo plantear y tal, pero tiene mucho que ver con lo consumido en la vida de uno.
El Superman manchego es el tuyo, el tío Lavara, ¿no? Una referencia.
Bueno, podría ser.
Manchego vengador en la corte.
Hay, ¿no?, quien asegura que lo maté demasiado pronto. ¿Usted defiende esa teoría?
Sí, sí. Se lo manda usted negro con una facilidad que ni Herrera. Puede con los suyos. Herrera no puede. Manda a su frikis a negro y usted los manda. La barrocho tiene usted que utilizar los más. Bueno, pues son de ser de uno.
Está bien. Lo tendré en cuenta.
Claro, pero cuando esos 5 meses de trabajo premio de un programa, ¿van también los sketches que yo veo todos los días o esos van cada semana? Cada semana surgen nuevos. Pues para hacer un sketch, macho, ahí desarrollas.
¿Te refieres, Carlos, a los que hago habitualmente en programas semanales?
En programas semanales, sí.
No, bueno, el proceso de creación empieza. Empezamos en septiembre, en agosto, bueno, pues ya dándole vueltas, septiembre. Escribiendo y empezamos a escribir, claro, para hacer el programa de fin de año, pues yo cuento alrededor de 40 piezas, entiéndase como pieza la columna vertebral, sería el hilo conductor, en este caso sería el rey emérito con su nieta, eso uh-huh. sería una pieza que son 6 secuencias, vale, pero eso para mí es una pieza, y luego cada sketch por separado es otra, entonces en total habrá como unas 40 piezas en el especial, pero yo he escrito 110 o 115 que es el proceso que habitualmente solemos hacer con el equipo creativo, y parte de las que no han ido o no se han rodado, pues se utilizan también para la serie, ¿no? Y ese proceso sigue. La gran diferencia es que en Nochevieja contamos con algo más de tiempo para hacer todo. Eso es cierto.
Bueno, y en esta ocasión, lo que yo pongo el televisor el viernes, ¿y qué voy a ver?
Bueno, pues trataré de presentar un... No quiero abandonar, porque creo que tenemos la obligación de alguna manera, los humoristas, de ser un poquito cronistas de nuestro alrededor, de nuestro entorno, de lo que nos sucede. Entonces esa crítica social, siempre endulzada, como bien dice mi amigo Lorenzo, golpeando siempre con guante de terciopelo, que lo define muy bien. Bueno, pues está muy bien, porque tener el lujo, tener el altavoz de lo que mucha gente piensa y poder expresarlo ahí, eso no quiero dejarlo de hacer. Crítica política habrá una poquita, repaso al mundo televisión también, y todo ello trataré de que esté en un nuevo escaparate. Estamos dándole vueltas al tema de la continuidad, por ejemplo, si cómo va a ser ese decorado que nos va a acompañar para dirigirnos al público asistente en el programa y al espectador. Entonces estoy ultimando todo eso ahora. Precisamente hoy tengo una comida con Marcelo, que es el decorador, el que me está haciendo toda esta historia, para ver finalmente qué forma le damos, ¿no? La envoltura es importante.
Sí, también con el Cansino histórico, con Blasa, etcétera, etcétera.
Me gustaría proponer cosas nuevas.
Sí, rescatar antiguo también.
Usted aboga por mantener cosas, ¿no?
Y sobre todo, sí, por mantener cosas, y me gusta mucho su afición al cine. Sí. Me emociona su pasión por Martin Scorsese. Sí. Y cuando saca usted uno de los nuestros, pues casi relincho de felicidad, ¿me entiende? Porque me clava usted... A mí clava usted lo manchegorro con el surrealismo americano.
Bueno, este fin de año hicimos ahí un homenaje a Scorsese, ¿no? Con el golpe definitivo.
El golpe definitivo, Herrera también le encanta eso. Me gusta fantástico. Muchísimo el cine americano, claro.
Fantástico, fantástico, fantástico.
Muchas
fantástico,
gracias. Fantástico.
Yo te veo a ti en lo alto de un escenario, como cuando hacíais los productores, y veo una actriz, un actor dramático extraordinario.
Muchas gracias.
No tienes la tentación.
Sí. Sí. Sí, hombre, claro, ¿y quién no? No. Yo creo que lo que nos mueve a los cómicos, entendidos como no solamente hacer cosas que inviten a la gente a sonreír o a reír, sino yo creo que el cómico también tiene el anhelo de emocionar hacia la parte emotiva, ¿no? Eso es muy, muy bonito. Yo tuve la oportunidad con Álex de la Iglesia, en el personaje de Roberto, en La chispa de la vida, de contar, bueno, pues la historia de un pobre hombre gris que por un accidente se ve abocado a tomar una decisión y tener que vender su vida, así como en fascículos coleccionables, a cambio de sacar dinero para que su familia pueda vivir bien, cuando él ya se entera de que su vida no tiene remedio y que está difícil la salida. Todo eso, pues sí, sí me apetece, Carlos. Sí, también me apetece.
Lo veo, vamos, que lo veo. Y luego además ese dejar en las costumbres nacionales, es decir, que en el lenguaje de los comunes se hayan colado palabras tuyas, quiero decir, eso te colgarás tú una medalla, porque yo no había dicho nunca cierra bares, pero bueno, como me lo digo a mí mismo...
Eso habla tanto no de mi habilidad como de las calvas en el lenguaje. Hay calvas, hay como cuando uno pinta una puerta, que en mi pueblo se dice, te has dejado mentiras en la puerta porque se ven brochazos que no han sido. Pues yo creo que hay calvas en el lenguaje todavía que son palabras que vienen a ocupar un sitio, como por ejemplo, cansino.
Sí, cansino.
Cansino
por aquí abajo lo utilizamos mucho.
Que define cansino. Muy bien, quizá don Lorenzo pueda darle el sentido pleno.
El cansino es el pejiguera, plasta. Que te da la tabarra sistemáticamente. Y cuando crees
pero existía un término que era pesado, sin embargo ha sido sustituido, totalmente desplazado, ¿no?
Es más expresivo su término que lo otro.
Sí. Aquí está Valderrama con su cuestión.
Aquí está el tío.
A ver, Valder.
Bueno, ¿fuiste el más gracioso de tu clase?
Bueno, no lo sé, pero sí que es verdad que la maestra doña Mari Carmen Hervás, me acuerdo todavía de su nombre, que por cierto, hace poco quedamos los compañeros de octavo de GB, los que hacíamos EGB, pues estuvimos juntos en Montiel todo el tiempo y tuvimos a la misma maestra. Algún reglazo me llevé en clase por hacer el gracioso cuando me preguntaron para qué sirven los huesos en clase de ciencias naturales y dije, para echarlos al cocido.
¿Cuándo descubres tu talento?
No, yo creo que El humor siempre lo he utilizado como refugio, porque me ha hecho sentir bien. Yo creo que todos son huidas en la vida de una persona, ¿eh? Como decía, es que te cito siempre, Lorenzo, pero no lo puedo evitar.
No me cites tanto, un momento, que va a coger Herrera.
No, pero es que decías hace un momento que la radio te había salvado de la insoportable levedad del ser. Eso decía Carlos. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas?
Deja Valderrama, venga.
Vale.
Bueno, cruz y raya, parecía insuperable.
Bueno, son etapas distintas. Yo con mi compañero Juan he compartido cosas. Hace poco me decía un amigo, dice, ¿no volverías a formar un dúo con nadie? Digo, no, si no es con Juan. Eso, o sea, quiero decir, yo he compartido con él mucho tiempo, han sido 18 años de trabajo en común, de alegrías, de enfados, porque también hay enfados en las parejas de humor y amor, como en las de amor, en el humor, pues igual. Pero llegó un momento en el que decidimos los dos, pues, escribir páginas en, por separado, y en eso estamos. Cada momento ha sido, yo este momento lo estoy viviendo con mucha intensidad, y es el momento que me toca ahora y el que me apetece, vamos.
¿Sabes contar bien chistes?
No.
Dice Herrera que los chistes había que prohibirlo. Me dijo una vez.
A mí me han dicho que Carlos es muy bueno contando chistes. Carlos, ¿es cierto aquello?
No, mentira. Sí,
te lo juro que me lo han dicho, bueno, por muchísimos lados.
No. Yo, hombre, alguna historia.
Historias, anécdotas.
Sí, puede. Recreada debidamente. Los chistes lo detesto. Es una cosa que parece que prohibirlos.
Yo es que no.
Sí. Sale un chiste, no sé. ¿Sabes el último? Digo, no, por favor, no. Si
suelen sí, porque ser, tienes, man, la obligación cuando te cuentan el chiste de reírte, aunque no, sí, aunque no te apetezca.
Yo tengo una mala baba con eso. Caliente mierda de chiste. Era gracioso.
España tiene gracia.
Sí, para adentro. O sea, nos gusta reírnos de nosotros mismos, pero vistos en el del frente, no en nosotros.
¿Por qué le gustas tanto a los niños? A los mayores también, pero con los niños hay una cosa especial.
Pues sinceramente, es una pregunta que me suelo hacer, de verdad. No lo sé.
Bueno, ¿demasiado monologuismo?
No, yo creo que también ha sido muy positivo porque ha hecho que el Club de la Comedia pues saque gente de ahí muy interesante. Hay de todo, ¿no? Gente que lo hace mejor y gente que lo hace peor, pero yo creo que ha sido positivo.
¿Te sientes poco valorado como actor dramático?
No, simplemente que he hecho mucho más, he estado más en el escenario del humor, y es lógico que a la gente todavía le cueste verme haciendo un papel más serio. No.
Vale. Y la más importante, ¿sabes hacer gachas?
De harina de almortas, ¿no?
De almortas, sí.
Sí, no, pero he visto mucho.
Mañana, imagínate que vamos a Montiel.
Sí.
Hay que subir al castillo, hay que ver qué, la iglesia, la casa de Petrel, ¿cuál? ¿Qué hay que hacer?
Pues mira, hay que subir al castillo porque además están haciendo el pueblo entero volcado, que eso es para quitarse el sombrero, recuperó el castillo Montiel para su memoria e identidad histórica, y se están haciendo excavaciones con hallazgos importantísimos. Han descubierto una puebla del año 1200 y pico a las faldas del castillo, cimientos, casas que había, han encontrado pues tumbas súper antiguas, o sea que bueno, que está bastante revolucionado el tema en Montiel, está recuperando su identidad, y eso es maravilloso, o sea que visita obligada al castillo.
¿Pero de niño subíais a jugar ahí?
Jugamos en las murallas, ajenos a la altura y a los peligros. En las murallas que, bueno, desde una muralla del castillo de Montiel te caes y te matas para siempre.
El castillo está muy arriba, la subidita es de...
Sí, está muy alto, sí.
Permíteme,
allí,
Carlos.
Allí, como sabes, don Carlos, murió don Pedro I. Sí.
Que le transmita uno de los muchos piropos de los oyentes. Dice, has hecho más crítica social y política en una hora de programa de fin de año que toda televisión en 3 años.
Muchas gracias. ¿Lo crees? Bueno, he intentado, como le he dicho a Carlos antes, contar un poquito mi alrededor, lo que he podido. Y la verdad es que tengo que decir abiertamente que he contado con el beneplácito, el apoyo y la total libertad de la directiva de Televisión Española, es cierto. Pero siempre ha sido así, ¿eh? Haya estado el gobierno que haya estado. En Televisión Española, cuando estábamos Juan y yo, siempre hicimos el trabajo que quisimos hacer. Y eso lo quiero dejar muy claro, es cierto.
¿Tú puedes ir tranquilo por la calle?
Sí. Sí. La verdad que no tengo ese tipo de problemas. Además que yo me tomo esto como se debe de tomar, ¿no? O sea, debe de la persona dominar al personaje, por si no eres un perdido. Yo quiero ir a comprar al supermercado y voy. Y bueno, tengo la suerte de que la gente me suele saludar con afecto y tampoco voy agobiado. A veces llevo una gorrita y tal, pero dicen, no te tapes, que te hemos visto.
Sí,
hace
sí,
poco una señora pidiendo, esto me pasó en el Hipercor, pidiendo un kilo de naranjas, lo juro, textual. Digo, por favor, me da un kilo de naranjas. Y hay una señora a mi izquierda y me dice, uy, pensaba que tenías más gracia. Pero señora, ¿cómo tengo que pedir el kilo de naranjas? Claro, te ven en plano secuencia intentando hacer reír siempre y cuando te ven serio pidiendo unas naranjas, pero reconocí inmediatamente mi error. Digo, señora, tiene razón. Tenía que haberlas pedido rapeando. Deme un kilo de naranjas ya. Amen.
Me parece emocionante cuando dices que cuando vas a tu pueblo, el niño que eras te espera sentado en cortos en el escalón de la puerta de tus padres.
El niño que era me espera allí sentado en corto y me gana siempre por goleada, porque tiene razón. Porque nos dejamos trozos de piel en lo que intentamos lograr en la vida y es verdad que lo que intentamos lograr en la vida no es el camino. Es que te trazas unas metas que dices no existen. El camino es lo importante. Por eso trato de disfrutar muchísimo de mi trabajo todos los días, que esa es la finalidad.
José Mota, te damos un abrazo a todos. Gracias por
muchísimas venir. Gracias a vosotros. Un abrazo enorme. Gracias.
Herrera en la Onda.